Mediodía.
COPE en la provincia de Cádiz.
Estar informado.
Buenas tardes, Mediodía COPE, provincia de Cádiz. Soy José Manuel Cabrales. Seguimos en casa ganándole la batalla al COVID-19. Es miércoles 21 de abril y la primera entrevista nos la trae Diego Yesa con José Antonio Díaz, segundo teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez. ¿Qué tal, Diego?
Pues efectivamente, José Manuel, hoy es protagonista en nuestro tiempo de radio un hombre que está llamado a conducir gran parte de la recuperación económica que indiscutiblemente tiene que ser protagonista en la ciudad de Jerez justo cuando pase toda esta pesadilla de la pandemia por el COVID-19. Recibimos en la radio al segundo teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez y concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Sostenibilidad. José Antonio Díaz, un saludo y bienvenido a la sintonía de la cadena COPE.
Buenos días, Diego.
Tiempo, hombre, estamos sufriendo la pandemia todos. Me gustaría la primera pregunta, José Antonio, ahora que has entonado el cómo estamos, en cómo se encuentra un dirigente político ante una legislatura en la que había mucha ilusión, en la que, por ejemplo, en tu caso empezaste con mucha fuerza con el ordenamiento urbanístico, y cuando se encuentra con esta situación de emergencia. ¿Cómo se le queda uno el cuerpo y cómo es el día a día de un responsable político, José Antonio?
Bueno, como todos los ciudadanos, pero aún más por la responsabilidad que tenemos. Tenemos que reinventarnos. Estamos ante un enemigo desconocido, invisible, que está haciendo estragos no solamente en España, sino en todo el mundo, y por tanto tenemos que buscar soluciones ante este drama sanitario, pero también a un drama social y económico que nos espera a raíz del COVID-19. En este sentido, pues tenemos que poner toda la maquinaria municipal, a buscar también ayuda a otras administraciones ante esta situación excepcional, porque no cabe duda de que el Ayuntamiento de Jerez es muy particular, tiene unas connotaciones diferentes a cualquier otro ayuntamiento, y por tanto necesitas una serie de ayudas distintas a otros municipios. Por tanto, nosotros queremos tomar las medidas para recuperar la actividad económica, cogerle el pulso a esa normalidad que tiene que llegar en las próximas semanas y que vaya dirigido todo a la senda de la recuperación, a la generación de empleo, a la actividad económica, y a no dejar a ningún ciudadano detrás como se dejó en 2008. Por tanto, con confianza y sobre todo con esperanza de reconducir la situación.
Sí, es verdad, es cierto que desde su delegación el Ayuntamiento de Jerez ha querido tomar la delantera con la provisión de fondos para una serie de actuaciones que, fíjate, por momentos fueron polémicas, como el eje Corredera Ferrón, pero que ya están licitadas y que se van a poner en marcha, además de otras, en breve periodo de tiempo, lo cual va a generar, incluso todavía con la pandemia activa, pues puestos de trabajo y movimiento en la ciudad.
Efectivamente, pues hemos puesto a disposición de la ciudad casi 3 millones de euros de inversión en obra pública, obra que va a generar bastantes puestos de trabajo, que va a mejorar estéticamente la ciudad, que va a mejorar la accesibilidad, pero que nosotros tenemos el objetivo de generar actividad económica que por simpatía afecte también a otros tipos de actividades que podamos impulsar, en definitiva, a recuperar la normalidad anterior a esta crisis sanitaria. En este sentido, pues son 3 millones de euros, pero que también hay otra serie de actuaciones que están contempladas, como las obras de Acuajerez, que en concreto este jueves se inician las obras de la mejora de la red de saneamiento y abastecimiento del este Corredera Esteve, pero también seguidamente se comenzarán las obras de Plaza Vargas con la mejora también de la red de saneamiento y de abastecimiento. Por tanto, a partir de ahí comenzarán nuestras obras de mejora de plataforma única, de mejora de acerado, de la mejora del pavimento y de la reducción de la contaminación acústica en la calle Corredera, y por tanto, pues confiado que se puede llevar lo antes posible para que no haya ningún tipo de molestia una vez que se levante el estado de alarma no genere más molestia a los comerciantes. Por eso hemos querido iniciarlo de manera inmediata.
Entre otras muchas cuestiones, José Antonio, también hay que resaltar el sector privado, ¿no? En cierta manera, desde el Ayuntamiento se han agilizado los trámites para dar luz verde a diversas promociones de viviendas en el término municipal de Jerez.
Efectivamente, pues también la iniciativa privada es un factor importante, y desde el urbanismo pues estamos tramitando pues diversas licencias de obra mayor. En concreto hemos dado en Junta de Gobierno pues la licencia para la construcción de 44 viviendas en la zona de Jerez Norte, pero también en esta Junta de Gobierno llevamos también la construcción de 10 viviendas en la calle Ponce, después pues otra serie de construcciones, ya sea de menor entidad o viviendas unifamiliares nuevas que se están construyendo y que han pedido licencia recientemente. Y bueno, tenemos que ir de la mano de la iniciativa privada, poniéndole facilidades, concediendo licencias para que generen actividad, y no solamente que suponga pues la contratación de albañiles, sino también de fontaneros, de electricistas, de carpinteros, etcétera, etcétera, que en cierta manera podamos, a través de este sector que está bastante saneado, podemos decir, pues, también sea un elemento fundamental para esa recuperación en la ciudad de Jerez.
Vamos a agradecer de verdad, José Antonio, tu presencia en la jornada de hoy en los micrófonos de la cadena COPE. De verdad que te agradecemos mucho esa presencia y sobre todo aportarte mucha fuerza para todo lo que queda por hacer, que no es poco en la ciudad de Jerez. Muchas gracias, José Antonio.
Gracias a ti siempre, Diego, y sobre todo a los medios de comunicación por estar al pie del cañón. Sin vuestro trabajo pues no nos llega la información veraz y real y a todos los ciudadanos, y teniendo en cuenta pues bueno el otro virus, ¿no?, que existe en España y en el mundo, que son las noticias falsas, los bulos, y creo que es importante daros el protagonismo que tienen los medios de comunicación al día de hoy, ¿no?
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Mediodía. COPE en la provincia de Cádiz. Estar informado.
Ahora más que nunca, CESIF Cádiz está contigo. Además de poner a nuestros liberados a disposición de la administración, te seguimos asesorando ante cualquier duda sobre tu situación laboral debido al estado de alarma decretado por el gobierno. Ponte en contacto con nosotros en los teléfonos habituales o envíanos tu consulta a los correos corporativos que debes encontrar en el directorio de nuestra web cesif.es/Cádiz. CESIF está contigo.
Diario de Cádiz, dando continuidad a su firme compromiso de ofrecer a todos una información veraz y responsable, comunica a todos los lectores que pueden seguirnos a diario en su punto de venta habitual. También puede suscribirse llamando al 956-297-993 y recibirlo cómodamente en su domicilio, o retirar su ejemplar en el punto de venta con la tarjeta del suscriptor. Diario de Cádiz, sin ti, imposible.
El deporte de Cádiz se vive con emoción, con información, con análisis y sobre todo se vive en la radio.
¡Gol en Carranza!
De lunes a viernes a las 3:25, Deportes COPE Cádiz, con Rubén López. Nos gusta el deporte, nos gusta COPE.
Mediodía.
COPE en la provincia de Cádiz.
Estar informado.
Y les hablamos de un trabajo importantísimo, imprescindible. Es el del Colegio de Administradores de Fincas, en este caso del de Cádiz y Ceuta, y también el presidente del Consejo Andaluz, Rafael Trujillo, con el que vamos a conversar. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha dirigido una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, donde se le plantean diversas cuestiones. Una carta que yo creo importante también, porque ahí se habla del que se va a duplicar la carga de trabajo para ustedes, los administradores de fincas, ahora cuando vayamos saliendo de la crisis del COVID.
Sí, efectivamente, nos preocupa varias cosas. Nos preocupa la seguridad de los edificios y de las personas que en ellas viven, que en el momento en que el desconfinamiento se lleve a efecto y empiecen a salir a utilizar servicios y elementos comunes. Nos preocupa el costo que va a suponer, costos adicionales de servicios que habrá que plantear, de desinfección, de preparación de esos elementos comunes, y nos preocupa también la economía de la comunidad y de los integrantes en la comunidad, que está viéndose mermada, y eso también repercute en la comunidad, y por lo tanto hemos pedido tanto al gobierno andaluz como al gobierno central, porque evidentemente hay temas que no son de competencia de Andalucía, pero nos hemos dirigido en ambos sentidos, el presidente del Consejo General al gobierno central, y yo como andaluz, como presidente andaluz, pues me he dirigido al presidente de Andalucía.
La morosidad que se prevé aumente, ¿no?, este momento de crisis del COVID-19.
Es de suponer que todas las crisis afectan directamente al tema económico de una comunidad. Evidentemente esta va a afectar al tema económico de todo el país. Toda la economía de nuestra sociedad va a verse mermada y perjudicada. La comunidad también, pero claro, hay un gran problema, y es que la comunidad tiene que seguir funcionando y los servicios tienen los mismos costos. El coronavirus en los servicios lo único que hace es, al revés, encarecer los servicios. Y claro, eso es la problemática con la que nos tendremos que enfrentar y abordar con la mejor forma posible, con la máxima humanidad y con la máxima comprensión, pero también con una economía que posibilite que todo siga funcionando, que eso es lo importante.
Desde el Consejo Andaluz también han planteado la necesidad de fijar unos plazos de tramitación, las inspecciones, que se tenga en cuenta, ¿no?, también las dificultades que se van a encontrar ahora.
Claro, hay que tener en cuenta que los edificios están sometidos a unas inspecciones periódicas, no solo la famosa ITE del edificio, la inspección técnica de edificio, sino que entran también inspecciones sectoriales, como es la de baja tensión, como es la de la revisión de ascensores, como es la de las piscinas, todas esas inspecciones que lógicamente ahora hay que pasar un poco la mano, tener un poco de consecuencia con la situación y dilatarla un poco y suspenderla, lo mismo que se han hecho con los plazos administrativos, con los trámites judiciales, etcétera. Aquí habría que aplicar una suspensión también temporal de la aplicación estricta de estas normas.
Ustedes también están preguntando qué va a ocurrir con las piscinas. ¿Se van a poder abrir esas piscinas? Porque si está previsto que muchas comunidades las querían abrir en el mes de mayo, claro, hay que hacer una inversión para abrir esas piscinas. ¿Se van a poder abrir? ¿No se van a poder abrir?
Bueno, vamos a ver. Nosotros lo que hemos pedido precisamente, y eso sí es competencia de la Junta de Andalucía, es que se definan ya con claridad qué va a pasar con las piscinas. Porque nosotros no somos quien para decir si se abre o no se abre, efectivamente. Tiene que ser la autoridad. Pero a título personal e individual, en mi opinión es que creo que las piscinas no van a funcionar este año. De todas formas, esto no puede ser oficial. Lo oficial tiene que venir de la Junta de Andalucía. Le hemos solicitado que se decanten claramente con la previsión, puesto que poner en marcha una piscina tiene unos costos, tiene inversión, y realmente hay que saber a qué atenerse.
También han planteado, Rafael, la necesidad de ajustes en política fiscal. ¿Un IVA reducido?
Sí, vamos a ver. Nosotros hemos intentado aliviar la carga económica de una comunidad. La carga económica de una comunidad no la podemos cargar sobre los servicios contratados porque tienen que funcionar, ni con el personal para aquellas comunidades que tienen correspondientes empleados de finca, porteros, etcétera. Ahí no cabe el ERTE, por tanto, tiene que seguir teniendo el costo social acostumbrado. Entonces hemos pensado que aliviaría mucho la economía de la comunidad si se aplicara el IVA reducido a todos los servicios de la comunidad. Actualmente el IVA reducido, el 10% solamente está aplicado a pequeñas obras de albañilería. Las demás tienen el 21%. Pues pedimos, hemos hecho la petición directa al gobierno central, que es la competencia fiscal, con el fin de que todos los servicios que se trabajen para una comunidad de propietarios se aplica el IVA reducido del 10%.
Rafael Trujillo, muchísimas gracias, y va también nuestro aplauso y reconocimiento a ese gran trabajo que están haciendo.
Muchas gracias, COPE.
Mediodía.
COPE en la provincia de Cádiz.
Estar informado.
Vamos una semana más con los amigos de Renta4Banco. Vamos a hablar con José Manuel Silva Capote, director de Renta4Banco en Cádiz. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Manuel, ¿qué tal?
Bueno, parece que iniciamos la semana con recortes. Danos detalles, por favor, de lo que está aconteciendo en las principales bolsas.
Pues bien, apertura, hemos asistido hoy a una apertura a la baja en las bolsas europeas. Continuando con los recortes de ayer en un entorno marcado pues por la prudencia ante una subida fuerte y rápida que parece descontar un escenario quizás de recuperación demasiado optimista y de fondo pues unos resultados empresariales en los que la tónica está siendo la retirada de guías en un contexto de clara falta de visibilidad e incertidumbre sobre el impacto económico de la pandemia.
Y cuéntanos, ¿qué pasó ayer con el petróleo?
Pues ayer asistimos a una sesión histórica en el mercado del crudo, donde la referencia americana, el West Texas, cayó hasta, y digo bien, los menos 38 dólares barril, en negativo por primera vez en su historia, frente a los 18 dólares barril que cerraba la semana pasada, con gran parte de la caída relacionada con el vencimiento de los futuros de mayo, que vencen hoy martes, y que obliga a recibir físicamente el crudo en un contexto de baja capacidad de almacenamiento. Como implicaciones de fondo de esta fuerte caída, ante el exceso de oferta de un contexto de elevada destrucción de demanda, no hay que perder de vista temas como las presiones deflacionistas, es decir, las caídas de precios que podrían dificultar la acción ultra expansiva que están llevando a cabo los bancos centrales y, por otro lado, la redistribución de riqueza de países productores de petróleo a países que somos consumidores.
Últimamente escuchamos mucho expresiones como recuperación en forma de U, de V y de L. ¿A qué se refieren exactamente cuando se nos habla de estas letras, José Manuel?
Muy bien. Tenemos muchos precedentes desde la primera burbuja, podríamos decir, económica, que fue la de los tulipanes en Holanda, pasando por la crisis financiera del año 2008. Siempre hemos conseguido recuperarnos. Ahora bien, ha habido recuperaciones rápidas que han dejado las recesiones atrás en poco tiempo y otras que, por desgracia, han sido más difíciles de remontar. De esta vuelta al crecimiento dependen muchos factores como las causas de la caída, la profundidad de la recesión, las medidas económicas que se tomen para paliar esos efectos, las consecuencias posteriores que tienen. Dependiendo de todos estos factores, podemos diferenciar distintos tipos de recuperaciones, como las que estamos oyendo últimamente, ¿no? En forma de U, de V y de L. Decir que en las recuperaciones en forma de U encontraremos una caída muy aguda de la economía en un corto periodo de tiempo, seguida de una vuelta a la expansión económica en un periodo medio o largo de tiempo. La parte positiva es que tras ese periodo de recuperación se volvería o se estaría muy cerca de los niveles anteriores a la recesión. Ya en el caso de la V, la vuelta a los niveles de antes de la recesión tiene lugar bastante rápido. Para ello se tienen que tomar medidas rápidas para, primero, paliar los efectos de dicha recesión y, en segundo lugar, dar con las claves que ayuden a retomar hasta los niveles anteriores de la crisis. Y decir aquí que, por otro lado, existe una segunda variable de la recuperación en forma de V, que sería en forma de W, y en este caso, tras la rápida recuperación después de una primera crisis, hay otra recesión que contrae la economía para finalmente volver a recuperarse. Y, por último, tenemos la L, donde la principal diferencia con la U, con la V y con la W es que la recuperación puede tardar varios años o incluso décadas, y en algunos casos que nunca se llegue a los niveles previos a la crisis.
Otra palabra que está protagonizando muchos titulares es recesión, que no debemos confundir con depresión, ¿no es así? ¿Cuál es la diferencia?
Pueden ser confundidas, pero en ningún caso, como bien dicen, podemos pensar que una recesión y una depresión son lo mismo. Mientras que una recesión es una desaceleración pasajera del ciclo económico, una depresión sería una caída pronunciada de toda la actividad económica y con unas implicaciones temporales de mucho más largo plazo.
Pues ya lo saben, los profesionales del ahorro y la inversión, Renta 4 Banco, siempre es bueno tener al lado a un profesional que nos diga y nos dé indicaciones y nos dé información de cómo están los mercados para hacer nuestra inversión o hacer nuestros movimientos también con nuestros ahorros. Ya saben, Renta 4 Banco, que está en la calle Juan Ramón Jiménez 1, esquina Avenida Andalucía, muy cerquita del Pirulí, en Cádiz. Recuerden también la página web www.renta4.com o al teléfono 956 80 83 40. Teléfono 956 80 83 40. José Manuel Silva Capote, director de Renta 4 Banco, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por toda esta información que nos sirve también para saber cómo están los mercados.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Esta información ha sido ofrecida por Renta 4 Banco, el primer banco español especializado en inversión.
Quédate en casa, sigue la información en cope.es/Cádiz o cope.es/Jerez y redes sociales. Escuchas Mediodía Cope, te contamos todo lo que te interesa. Ahora con Marta Ruiz y Antonio Herráez. Con los Rolling en un concierto desde casa, te deseamos que pases una muy buena tarde. A glass of wine and a hand.